Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
La ley del 20% que hemos hablado latamente acerca de esta ley acá, lo hemos conversado con el presidente de la SCD, Alejandro Guarello, lo hemos hablado también con artistas nacionales, ¿cierto? Y existe cierto consenso dentro del movimiento musical nacional de que es necesaria una ley que incentive ponga en la parrilla programática de las radioemisoras al menos un 20% de música nacional. Esto que parece tan bueno también tiene algunas contrapartes, ¿eh? Y hace algunas horas atrás, en un blog muy interesante, leí acerca por qué oponerse a la ley del 20%. Dice en parte el proyecto de ley que busca establecer un mínimo de 20% de canciones chilenas en la programación musical de las radios ha provocado intensos debates sobre el rol de los medios de comunicación, así como la falta de identidad y compromiso con la música hecha por chilenos y en Chile. Y tiene varios temas muy interesantes, cantidad versus calidad. Para hablar de esto, vamos a conversar con el autor del blog, don Roberto Carreño, quien está en línea. ¿Cómo está, Roberto? Gusto en saludarte.
Hola, buen día. ¿Qué tal?
Buen día. Mira, te estamos llamando acá de la Radio San Joaquín porque, como te decía, encontré muy interesante este punto de vista y quisiera que tú nos explicaras básicamente por qué oponerse a la ley del 20%.
Mira, tal como comentabas, efectivamente suena muy lindo decir vamos a apoyar la música chilena y es una, probablemente es algo que todos apelamos. De hecho, mi blog está dedicado a una investigación de música chilena hace mucho rato. Y no solo de música pop, sino que también hay jazz, hip hop, y trato de como investigar la música popular en general. Por lo tanto, me toca de cerca que sentir que la ley como está no es útil en lo que se plantea, es el objetivo. La ley lo que es el discurso es que va a garantizar una difusión de música chilena y potenciar lo que se está haciendo hoy. Y eso la ley actual no lo garantiza. No incorpora, solamente dice, un 20% de programación musical de canciones chilenas dentro de la programación musical que cada radio tiene y dentro de un horario de 12 horas. O sea, es decir, no pueden tocar a las 3 de la mañana solamente, tienen que sonar dentro de dos cuadros de 12 horas. Eso es lo único que aclara. No hay factor que tenga que ver con la discográfica, ni estilo, ni folclore, eso se retiró lo del 5% folclórico, solamente es así. Y así como está, no es útil en la práctica, porque finalmente las radios probablemente lo que pueden hacer es aplicar catálogo música que ya todos conocemos, o sea, lo que no garantiza difusión de bandas nuevas, que son las más entusiastas con la idea, y entonces la ley así es lo cuestionable, lo que algunas voces disidentes plantean.
¿Tú ves que por parte de la SCD, que es una fuerte impulsora también de esta ley, existe algún otro tipo de interés corporativo? Porque algunos han dicho que lo que la SCD quiere, ¿cierto?, es juntar más plata, y ellos han dicho que no, porque ellos recaudan los derechos de autor de todo el mundo.
¿Cómo ves tú ese tema? La SCD va a cobrar lo mismo que cobra. ¿Mm? Pero la distribución cambia. Hay una la distribución interna de lo que ellos cobran, eso va a ser distinto. Si hay un porcentaje mayor de artistas chilenos, porque ellos cobran la administración también un porcentaje de eso. Entonces, internamente eso cambia. Pero más allá de eso, del efecto dinero que podría tener, a mí me preocupa una cosa editorial. SCD tiene sellos discográficos, los cuales cerró el año hace muy poco, por lo mismo, por el conflicto de interés interno que se generaba. Probablemente la SCD con su rama de contactos a nivel de regional llega mucho más fácil que cualquier sello independiente, porque hoy en día los sellos grandes tampoco tienen, digamos, la masa, el equipo que tenían antes. Tienen mucho más acceso a las radios regionales en difundir lo que ellos quieren difundir. Y si bien los sellos se cerraron de fabricar discos físicos, siguen administrando obras de algunos artistas. Por lo tanto, yo temo de que ahí se podría generar un monopolio de quienes y de quienes, ¿cómo se llama? La SSD quiera promocionar por sobre otros, que hay, digamos, no todo el mundo es socio de SSD. Un grupo, por ejemplo, como Gondwana, no es socio de SSD, es decir, renunció hace 2 años, por ejemplo. Beto Cuevas tampoco es socio de SSD, y eso tampoco va a ser reconocido en el 20%. Ese es un punto que, porque el Ministerio, el Consejo Nacional de la Música, tiene un sistema de medición que dice que actualmente hay un 17%, y la SSD dice que es un 11% de programación, porque difiere de que tiene que ser autor e intérprete local. Por lo tanto, canciones como Y Volveré o El Hombre Que Yo Amo no son canciones chilenas en la medición que haría la SSD, porque son de autores extranjeros. Sin embargo, no sé, Cariño Malo, alguien podría poner en duda que es de Palmera Pizarro, es una cosa que a mí me resulta como no medirla. Te fijas, en esa grabación uno la tiene como canción chilena, en cualquier punto.
Claro, puntualmente este tema yo lo conversé con Guarello, el presidente de la SSD, y él nos decía que siendo música de compositores extranjeros, pero interpretada por artistas chilenos, igual pasaba como música nacional, para efectos legales.
En la ley, pero no en la medición que están haciendo actual y con la que se hay dos cifras dando vuelta. ¿Ya? Una de un 17 y una de un 11%. Y esa cifra difiere porque la medición es la misma, pero sin considerar los que son covers o temas directamente compuestos por extranjeros. No todo, porque se puede menospreciar un poco el factor cover. No, en este caso hay canciones que extranjeros han compuesto chilenos y que habría que considerar. Si está así en un 20%, o sea, si eso se ha considerado, actualmente es un 17%, por lo que el promedio general de las radios. Hay radios que tocan más, hay radios que tocan un 40, radios un 50 y radios que tocan cero. Y eso es lo que, si se hace con un 20%, podría variar, pero fácilmente cubrir con catálogo. Oye, no se está cumpliendo la norma, el objetivo que esto dice, promover la actual música chilena o la refrescante música que se está haciendo. Eso no lo está garantizando esta ley. Y por eso... O sea,
lo que tú planteas es que la radio es la disyuntiva, ¿cierto? Se le impone un 20% y dentro de ese 20% van a programar a los que ya están las sandías caladas, como se dice habitualmente.
Exacto.
O sea, no va a haber espacio para músicos emergentes.
Es que también las radios funcionan con un criterio subjetivo. Yo he trabajado con grupos, yo hago difusión y he trabajado con grupos consolidados como con bandas emergentes. Y en realidad esto de la payola y eso, yo al menos en 10 años trabajando jamás he pagado porque tampoco no conozco una banda que tenga para dinero para pagar. Entonces, sí. Aquí, lo que sí las radios determinan son criterios editoriales y muy subjetivos, eso sí. Y tú lo puedes discutir, es decir, para mí esta canción es buena y para el director de la radio no está en su línea, no está en su concepto y finalmente queda fuera. Y esa discriminación tampoco la enfrenta la ley. A mí me parece con mucho más criterio tener una ley que determine programas especializados, donde hay un contenido, donde no solo toquen canciones, también me digan quién es este artista nuevo, de dónde es, qué hace, dónde lo contacto, dónde lo puedo ver en vivo. Si eso tampoco va acompañado en esto de solo tocar música, tampoco tiene sentido establecer una ley de música chilena. Sí, creo que la ley sirve así como está en un factor, que es recuperar catálogo, dentro de buscando una... ¿Por qué tendría sentido? Me parece que también hay mucha gente, hay mucha música de los años 70, 60, 70, 80, 90, que salieron de las radios por paso del tiempo, pero que la gente las sigue considerando y están en el concierto colectivo y no están en las radios. ¿Cómo? Y probablemente esta ley serviría para recuperar eso, un poco de patrimonio, pero tampoco, si no hay un contexto de eso, el ejercicio de investigar, de que hayan entrevistas, de que haya algo que le dé más peso a esa programación de canciones, creo que tampoco tiene sentido.
Estamos conversando con Roberto Carreño. Hay una frase muy, muy provocadora que tú dices, ¿eh? Cuando habla del patriotismo versus libertad de elegir. Y dices, uh-huh, algunos de los músicos más entusiastas con la campaña Más Música Chilena tampoco escuchan radios y no saben que los tocan hasta que les llega un cheque de regalías. porque no es que las radios no programen música chilena, solo que no los tocan a todos. ¿Ah? Se puede ver a algunos reconocidos músicos sindicalistas pidiendo diversidad por ellos, porque al mismo tiempo apuntan a las radios de tocar pura música impuesta por multinacionales que desmerecen el trabajo que han hecho sus colegas que sí suenan en radios. ¿Por qué tan provocador esa frase patriotismo versus libertad de elegir?
Porque son dos argumentos que han dado mucho, si tú lo puedes ver en cualquiera de los debates que se ha producido, de la Archi versus SCD o músicos organizados. Lo que más hay una cosa que es súper, que ya tiene que ver con política, que es sobre el patriotismo, de cómo vemos nuestra historia, y esa cierta identidad de que esto, de por ser chileno, tiene que ser tocado o tiene un valor especial. Yo difiero de eso, creo que las cosas tienen tienen otro peso la música, o a veces historias que rodean a los músicos, o esa música, el contexto en que están. Y siento que acá se está aplicando esto de la chilenidad, de como de todo, cuando finalmente la música es muy diversa. Estamos hablando de intérpretes de balada, de intérpretes de rock, punk, reggae, o lo, hip hop, lo que sea, pero solo dividirlo por un cierto patriotismo me parece cuestionable. Eso como de porque chileno es bueno, también lo podemos discutir.
Claro, algo que se instalaba en el consciente colectivo.
Claro, porque no pasa esto porque a ver, tenemos varios músicos visibles que están en las protestas, en manifestaciones en el Congreso, o hicieron una marcha por la Alameda, y son gente que uno ha visto de hace 20, 30 años en la televisión, como Agua Turbia, como Flor Motuda, por ejemplo, y que probablemente no están en la radio, pero uno los tiene súper visibles. Cualquiera que los reconozca, cualquiera que los ve va a decir quiénes son. La mayoría de la gente los puede reconocer. Probablemente los más jóvenes a lo mejor se pueden perder, incluso al contrario, tienen más cercanía con su música, y que no necesariamente está en la radio. Entonces le están adjudicando a la radio una responsabilidad que es mucho mayor, que tiene que ver con los medios, con el mercado, con las propuestas gubernamentales frente a la cultura. Entonces, acá los músicos lo que están haciendo, siento que es un poquito... me cuesta confiar tanto en el apego de cuánta lucha hay por las nuevas bandas, cuando en realidad también hay un poquito de rescatar lo propio. Un poco la lucha también es cada músico también lucha por él. Entonces uno ve un eslogan común, pero cada uno también está peleando por lo suyo. Finalmente, si te tocan el rol, tú vas a tener más ingresos de derecho de autor. También hay una lucha económica en esto, ¿eh? Eso hay que establecerlo.
Pero según tu parecer, ¿tú crees que es necesario que se legisle al respecto o que continúe el estado de cosas actual?
A mí me parece que se debe legislar, porque también hay una responsabilidad de los medios de comunicación, no solo la radio, sino que también de la tiene que haber un contexto de cómo se produce. Si tú piensas un fenómeno como la Nueva Ola, por ejemplo, donde la radio era muy importante, estuvo apoyada por revistas, publicaciones en papel, y estuvo apoyada en una época que no había internet, y además por la televisión. O sea, tiene que haber una responsabilidad mayor de los medios de comunicación, y quizás ahí el Estado puede dar ese empuje. Y creo que a través de patrocinio e incentivo a los medios que lo hagan. Yo creo que esa es la vía. Pero también me parece peligroso que el Estado estuviese promoviendo música, porque también ahí dependería qué es lo que el Estado quiere promocionar. También eso, o el gobierno de turno, digamos, para hablar de responsabilidad maya. El Estado tiene una responsabilidad, y que puede ser incentivos a los medios de comunicación que lo hagan. Porque también hay que considerar que las líneas editoriales de radio no están hechas en España o en Estados Unidos, como algunos dicen. Hay personas que licitaron en regiones donde sí tocan mucha música chilena, o tienen, no sé, jazz o de música en inglés, y tiene todo el derecho a haberse pasado a llevar con esto, a que se sienta como una imposición. Entonces, yo prefiero hablar de incentivos y que esto fuese una con un apoyo más amplio que solo la radio, porque es importante la visibilidad también de las canciones. Si tú te fijas el ejercicio del videoclip, hay muchas canciones que tienen que tú te vas a recordar por la imagen más que por el mismo tema. O sea, tiene que haber un apoyo de más allá de sonar en la radio. Eso, y te vas a dar cuenta, no sé, un fenómeno como Los Vázquez, que es un grupo independiente, es un grupo que no nació en una multinacional, que no ha tenido el apoyo de televisión, salvo algunas teleseries que lo han programado de fondo, y ellos han hecho un trabajo de radios y solo tocar en vivo, y su popularidad es incuestionable. Y su disco vendió, no sé, se supone que 50.000 copias, algo así, en un periodo en que muy pocos venden eso. Entonces, pero es porque va acompañado de conciertos en vivo, va acompañado de movimiento alrededor de esas canciones. Por lo tanto, creo en el incentivo y eso se puede legislar. No en una imposición así de una cifra y que las radios tengan que buscar necesariamente, ok, ya con estas 200 canciones cubro, cumplo con el 20% de las 1.000 que tengo que tocar. También es, creo que forzar, no sé si hace muy bien.
Oye,
como
Roberto,
tocar a la fuerza.
Roberto, en el punto 5 de tu blog, tú tocas un asunto que tiene relación con la radio. Y dice ahí, en parte dice, todas las ondas radiales pertenecen al Estado chileno, dice insistentemente el vocalista de Sinergia y activo militante de la causa del 20%. Pero dice, pero con ese argumento también se podría pensar en otro tipo de imposiciones sin valorar que la concesión es legal y paga impuestos de los operadores. ¿Eh? Específicamente, ¿a qué apuntas tú en ese punto?
En que es que veo que fácilmente se dice, bueno, ¿cómo se llama? Las líneas de las radios pertenecen al Estado y están licitadas por consorcios o por dueños de radio, etcétera. Porque hay una cosa que acá es la lucha es garantizar versus, hay un discurso que dice, lo que estamos tratando es que se garantice una difusión de música chilena y otro que se impone. Garantizar esa difusión de un 20% en esas radios que ya están concesionadas, hay radios que tienen una línea editorial hace 40 años de una manera y han construido un público. ¿Por qué? Y no necesariamente con música chilena, o tal vez es su gran potencial, pero ¿por qué yo tengo que obligar hoy, 60 años después, a que esas radios cambien o tengan que perfilar esto, posicionar esto por una orden de una ley definida en el Congreso? Si es así, podría empezar a, ¿cómo se llama? Todos tenemos derecho, entonces poder los agricultores a exigir un espacio y las mineras a exigir un espacio y todo el mundo a empezar a exigir un espacio de difusión en las radios, no solo la música, por el hecho de que esto pertenece al Estado. O sea, se podría ampliar. El otro día la H cometió un error muy grave, que es un titular que está en internet, que decía que se podía empezar a exigir noticias. Bueno, ahí las radios tienen ese perfil editorial, tienen una orden ya establecida de lo que difunden o de lo que potencian como información, entonces eso ya está más o menos impuesto de según las líneas editoriales de cada radio. Pero empezar a exigir música es la señal para poder luego exigir otro tipo de contenidos chilenos porque nos pertenecen a todos.
Quienes son partidarios de que se legisle en este respecto siempre colocan de ejemplo que esta ley existe en otros países y en porcentajes mucho mayores, ¿cierto? Y te colocan el ejemplo de Argentina o de los países europeos, ¿cierto? Que efectivamente tienen una ley que impone un 30, incluso hasta un 40% de música de origen local. ¿Tú crees que eso no es viable en Chile?
Es que esas leyes primero fueron establecidas hace bastante, en décadas anteriores. Estamos hablando de 2, 3, 4 décadas atrás, según cada país. O sea, donde la radio era lo fundamental en cualquier para cualquier campaña de difusión. Hoy en día existen otras redes además de la radio. Entonces, también no podemos culpar a la radio de darle la única responsabilidad, digamos, que te lo estaba diciendo hace un rato. Entonces cuando te están planteando de que en Brasil o en Alemania o en Francia, esas leyes especifican la lengua, Entonces tampoco es solo música local por ser música local. También hay un apoyo de establecer el lenguaje. Hay mucha música, probablemente la música pop francesa que conocemos en los últimos años está en inglés. Bueno, eso no es lo que potencian en Francia. Es rescatar el lenguaje. Entonces tiene que ver con más argumentos. Probablemente la más amplia y específica es la de Canadá, que es donde señalan porcentajes para música emergente, porcentajes para música en francés y porcentajes para música, digamos, independiente, fuera de las multinacionales, que acá no existen. Hay dos nombres de multinacionales, por si acaso. Ni Francisca Valenzuela, ni Los Vázquez, ni digamos Mario Guerrero están en multinacionales, que son algunos de los que más suenan, digamos, de los músicos chilenos que más tocan en la radio. Entonces lo que me planteabas de esto de, perdón, perdí la idea de tu pregunta.
Sí, sobre si es viable que en Chile se haga al igual que en otros países que tienen porcentajes mayores de imposición de música local.
Ah, claro, pero tiene que ver, esas leyes tienen matices específicos, que acá esta ley, hasta ahora como está, no los tiene. Probablemente como en la situación que está la ley, que vuelve a discusión, se quieran adjuntar este tipo de especificaciones para fortalecerla en un nuevo debate. Porque el mayor cuestionamiento es que la ley no especifica nada, entonces probablemente, supongo, que hay algunos interesados en reforzar esta idea de que haya de ese porcentaje, un 5% folclore, un 5% de emergentes, etcétera.
Bueno, eso va un poco en la línea de lo que proponía Guillier, ¿cierto? Que decía que la ley en el fondo estaba muy incompleta y que necesitaba que fundamentara específicamente a dónde estaba orientada, porque se hablaba de un 20%, pero sin colocar específicamente en qué.
Exacto. Yo estuve bastante de acuerdo con él, porque fue el voto disidente de la concertación y era porque lo que él pide es un contexto. O sea, no, porque es tocar música, ¿qué es música chilena? Es la Violeta Parra, interpretada por Ana Gabriel en un concierto en Venezuela. Es Nicole cantando una canción de Madonna en La Voz, en Santiago. Todo eso, porque la definición de música chilena es intérprete chileno o autor chileno. Pero hay quienes sostienen de que tiene que ser autor e intérprete chileno, y hay quienes sostienen que tiene que tener una identidad local que sería ligada al folclore. Hay posturas mucho más ortodoxas frente a esto. La ley no especifica estilo, no especifica procedencia discográfica, ni estilo, ni etcétera. Sin embargo, se podrían hacer ese tipo de correcciones donde tendría alguna validez, pero a mí me sigue incomodando el tema de cambiar la línea editorial de muchas radios que no, hasta ahora no tocan música chilena. Yo preferiría estimular a que sí lo hicieran a través de programas con contenido, donde hubiese un fondo, además de tocar canciones, y que las radios que lo hacen también pudieran reforzar eso. Porque finalmente hay, es verdad que hay estilos variados, que hay muchas formas, pero no todo está al nivel de lo que las radios programan. O sea, hay mucho rock, pero si tú escuchas las dos radios de rock que hay, no tiene muchas opciones que elegir, sinceramente. El nivel de la grabación, el formato de canción, y también pasa por los interesados. Acá se cuestiona que las radios tocan lo que ellos quieren, pero si tú observas los Facebook, yo por mi trabajo sigo lo que las radios programan, escucho 3-5 radios durante el día, y sigo los Facebook, y en general tú vas a ver que la gente pide lo mismo que tocan. Porque antiguamente era el llamado telefónico, que eso se podía arreglar, eran clubs de fans llamando por un mismo artista, las compañías también tenían un manejo en eso, pero hoy en día, si tú observas, cuando la radio programa una canción y mira o comparte un tema por YouTube, en Facebook, ve la participación de la gente y vas a comprobar, por ejemplo, hay una radio de solo música chilena, cuando esa radio toca a los Jaivas, a Inti Illimani, a Manuel García, tiene un efecto que no tienen otros artistas. Y a los otros artistas cuando los tocan, pasan. Entonces también hay una participación del público que hoy en día es mucho más directa y más visible, que se puede tantear, además ver los conciertos. Hay músicos que no suenan en radios, que sí llenan salas de conciertos, con ticket pagado, digamos. Entonces, creo que efectivamente yo estoy apelando que se hagan estímulos más que esta ley misma de exigir este porcentaje base. Me parece que se podría hacer una ley mucho más amplia y que tiene que ver con el Ministerio de Cultura y que tiene que ver con los espacios en vivo donde los músicos tocar. Si no hay donde difundir, tocar en vivo, o los lugares son pocos, las condiciones son malas, distribuir el disco que publicaste, creo que lo de la radio se queda, es un mínimo esfuerzo. Se podría ampliar a algo mucho mayor, pero que tiene que ver con estímulo de locales. La ley argentina es con eso, ¿eh? No es con la difusión en las radios, es con estímulo de locales en vivo. Los locales tenían que cerrar, vender alcohol hasta las 12 de la noche, 11 de la noche, y los que tocaban bandas en vivo hasta las 5 de la mañana. Eso permitió una formación, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, si no recuerdo.
Muy bien, Roberto. Quiero agradecer la gentileza que has tenido para dialogar con la Radio San Joaquín. La gente que quiera leer tu blog completo está en www.carreno.blogspot.com. ¿Por qué oponerse?
Carreno.blogspot.com, sí.
Claro. ¿Por qué oponerse a la ley del 20%?
El Google siempre va a destinar, aparece el link allí. Hay bastante más información de música chilena, que ahí pueden encontrar a la gente que está interesada en encontrar bandas nuevas.
Me imagino que para alguien que está relacionado con la música es como políticamente incorrecto sostener una posición opuesta a lo que la tendencia lleva, en el sentido de que apoyar justamente esta ley.
Sí, en lo personal yo tengo varias discusiones con amigos, con grandes amigos que son músicos, algunos con los que he trabajado y otros con los que no, pero lo discuto bastante con ellos porque, yo puedo entender la posición que ellos tienen y con lo mucho que me gusten sus discos, yo les he dicho que no los tocarían si yo estuviera director de una radio, y por lo mucho que me gusten sus discos, que las escuche en mi MP3, no creo que sea música para tocar en la radio, en general. O sea, es así de directo, he tenido conflicto como para personalizar un poco esto. Sí. Creo que no toda la música está hecha para la radio. No todo el mundo, hay alguien que te dice que se publicaron 900 discos el año pasado, pero no todos esos discos la gente lo hace pensando en sonar en una radio, no lo manda tampoco una radio. Hoy en día con internet es muy fácil generarte una base de datos de radios chilenas y mandar tus canciones. No todo el mundo hace ese esfuerzo, no todo el mundo le interesa eso. Entonces, dentro de esas 900 placas, digamos, de 900 producciones que se hacen, hay otros que sí, y que son absolutamente pretenciosos, tanto así que tratan de copiar las canciones que suenan en la radio y no les resulta. Por lo tanto, no todo siento que tenga que sonar en la radio. Hay otras vías también para difundirse. Hay música hip hop, por ejemplo. Si tú piensas en el rap chileno actualmente, no hay nada nuevo que suene en la radio. Y es un rap muy político, muy social, que en redes de internet tiene 3 millones de visitas, 1 millón de visitas. Y es cosa de buscarlos. Y ves que ellos tocan permanentemente en vivo, van a Colombia a tocar. Entonces, ¿cómo al margen de la ley se puede producir algo? Es cuando hay un concepto, es cuando hay un discurso, hay una definición, hay un sonido. Y si es buena o mala canción, eso también tiene que ver con los criterios personales, que es lo que hablábamos en un principio. O sea, ahí la subjetividad va a circular siempre. Personalmente, creo que hay harta música que las radios podrían tocar, pero hay que entrar a especificar con cada una, buscar, y no todo por ser chileno se lo puedo imponer a la radio. Eso yo creo que finalmente la gente determina, y hay quienes dicen que todos merecen la oportunidad, pero esa oportunidad también se busca con un trabajo. Mira, por ejemplo, como las cuentas de Facebook. A veces buscar bandas nuevas y ves que no tienen cuenta, una página, un fanpage en Facebook, o que la información es muy vaga, no tienen temas en SoundCloud, que es como una, me parece que MySpace hace mucho rato, que es una plataforma que fue en baja. Entonces cuando empiezas a buscar y la información online es muy poca o muy mal trabajada, ahí el problema es de las propias bandas. de los propios artistas. Entonces, si no contextualizan mucho, es difícil que las radios también puedan llegar a ellos, ¿no? Y el público, digamos.
Roberto, te agradezco la gentileza para dialogar con nosotros. Sí, sí. Interesante la perspectiva, ayuda, ¿cierto?, a ampliar, que la gente se pueda formar una propia opinión. Como te decía, hemos hablado este tema con Alejandro Guarelo, presidente de la SCD, que tiene una visión, por supuesto, a favor de esta ley. Ahora conversamos contigo, que tienes otro punto de vista, y eso ayuda a complementar y que la gente se pueda formar su propia opinión. Te agradecemos y estamos en contacto. Muchas gracias.
Ok, gracias a ustedes. Saludos.
Chao.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.